COPE Extremadura.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados habló este martes de Extremadura.
La manifestación del 18 de enero hizo que muchos españoles abrieran los ojos. Esas miles de personas que en Extremadura, que en Cáceres, se manifestaron contra el cierre de Almaraz, nos han dado un ejemplo que debemos agradecer y que nos sirve de guía.
Se habló y se hablará de Extremadura hoy, todo en el marco de un debate sobre una proposición no de ley del Partido Popular sobre la energía nuclear. Es cierto, así te lo venimos contando, que la votación de hoy no va a ser vinculante, pero sí muy significativa, tanto en el sí como en el no. Si hoy el Congreso rechaza la energía nuclear en mayoría, es la puntilla para los sueños de Almaraz. Sin embargo, si hoy la mayoría del Congreso apoya la energía nuclear, estaremos hablando de otra cosa muy distinta, porque quedará patente que hay una mayoría en España que quiere revertir el cierre. Y será un tirón de orejas para el gobierno, que luego hará como siempre lo que le dé la gana, pero servirá para la presión extremeña. Ahora, si tú me preguntas qué va a pasar hoy, no lo sé. Aunque no descartes que el salvavidas de Extremadura sea Puigdemont. Junts podría dar el sí a la nuclear, pero es especialmente interesante saber qué van a decir los diputados extremeños del PSOE. Aquí han puesto el grito en el cielo diciendo que defienden a Almaraz. Le preguntábamos a Gallardo si haría en Madrid lo mismo, si los diputados socialistas harían lo mismo hoy en Madrid. Esquivó el tiro.
La pregunta es, ¿cuándo las empresas propietarias de la central nuclear van a presentar la prórroga para que el gobierno pueda decidir sobre su continuidad? Porque ya le avanzo que si las empresas piden la continuidad, el gobierno ha de tramitar esa solicitud.
La culpa de las empresas, solo de las empresas. Este es el mantra, pero esto ya lo desmintió aquí en la cadena COPE Ignacio Araluce de Foro Nuclear.
Es cierto una cosa, y es que hay una orden ministerial que impide a Almaraz pedir la renovación de la licencia. Y por tanto, hombre, alguna intervención el ministerio tiene. Quiero decir que si tienes una orden ministerial que te impide continuar la operación de las centrales, hombre, solamente una decisión empresarial no parece ser.
Sea como sea, si el PSOE a nivel nacional vota no, los socialistas extremeños, está claro, van a votar que no. No será sorprendente, pero sí será significativo. Veremos qué pasa, te lo contaremos aquí en la cadena COPE. 7:53... Habla Adrián García. Buenos días. Se esperan lluvias en toda la zona este de la región, tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres. Temperaturas que alcanzarán máximas hoy de 17 grados en la provincia pacense, de 14 en la cacereña. Te lo estamos contando, más de 70.000 extremeños cobran el salario mínimo interprofesional, la gran mayoría en el campo, donde un tercio de los trabajadores no superan el SMI. El 20%, de hecho, de los asalariados en la región cobra el SMI. Es mucha gente. Y hay que ponerlo por delante para que sepamos la importancia que tiene toda la polémica que ha arrastrado en las últimas horas la subida de este salario mínimo interprofesional. Partamos de la base, el SMI sube 50 euros, hasta los 1.184. Para el trabajador, genial, perfecto, una gran noticia. Pero en el gobierno, una vez más, se han pisado entre ellos, porque mientras Yolanda Díaz subía el SMI, María Jesús Montero no actualizaba el IRPF. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los 700 euros mensuales que van a cobrar los trabajadores con esa subida del SMI, 300 se queda al gobierno.
Es decir, que realmente una persona de 700 euros que le han subido el salario mínimo solo va a recibir en su bolsillo 400, porque 300 se lo queda a Hacienda. Es verdad que solamente esto ocurre a un 20% de las personas, se estima que a un 20% de las personas que cobran el salario mínimo, que son aquellos solteros y sin hijos.
Pues si al cabo del año vas a sumar 700 euros, pero el Estado se queda 300 y pico, Pues dime tú. Hacemos un pan con tortas.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Oye, hace mucho que no hablamos del tren. Vamos a hablar del tren. Porque Portugal quiere recuperar, ojo a esto, la conexión nocturna entre Madrid y Lisboa. Un servicio que se paralizó en la pandemia. Portugal tira por ahí. Es verdad que España prefiere poner en marcha, por ejemplo, el tren de día entre Badajoz y Elvas. Así lo explicaba Antonio García Salas.
Y entiendo que dentro de una negociación que debe haber entre los dos países para reanudar las conexiones, pues las dos alternativas estén encima de la mesa. Pero no creo que haya encima de la mesa una propuesta concreta, entre otras cosas, porque el diurno pues tampoco parece que este año vaya a poder estar, ¿no?
Bueno, de una u otra forma se opte por lo que dice Portugal o por lo que dice España. Hay una cosa que es evidente. El tráfico entre Madrid y Lisboa es enorme, pero las opciones son escasas teniendo ahí el Mundial de 2030 a la vuelta de la esquina. Y ahora el sonido de largo de las últimas horas es este.
Aceptar que se va un gran profesional, pero cuando la música es lo menos importante, cuando el proyecto que estamos desarrollando es lo menos importante, cuando se ponen de forma paralela al proceso judicial un proceso de juicio paralelo.
Pues ese es el titular que dejó Miguel Ángel Gallardo al valorar la dimisión del hermano de Sánchez una semana después de que se produjese. El titular es: se va un gran profesional. Y habrá que reflexionar, dijo Gallardo. El tiempo nos dará la razón, dijo Gallardo. 7:57, continúas escuchando Herrera en COPE.